Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de radio. La sintonía, ya saben, de la cadena COPE en Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Aquí estamos para contar noticias, para llevarte la última hora del deporte malagueño allí a donde te encuentres. Ya sabes que estamos a jueves 4 de agosto, quedan justo 10 días para el arranque de la liga. El Málaga arranca el 14 de agosto a las 10 de la noche en el planteo frente al Burgos. Y el Málaga termina su pretemporada de partidos amistosos mañana y pasado. Mañana en Marbella, último partido ya en la provincia de Málaga, porque el sábado juega en Granada, ese último partido de la pretemporada, y ahí es donde se va a poder ver ya más o menos el boceto de equipo que quiere Pablo Guede para el arranque liguero. Está todo muy parado en cuanto a fichajes, pero hay que recuperar jugadores. Ya se han recuperado Alex Gallar y Ramón, que posiblemente van a estar junto con Juanme y el resto de la plantilla en los dos últimos partidos de verano. Y además, solo hay una duda, la de Pablo Echavarría. Ya saben lo que les hemos venido contando. El Málaga se va a sentar con el argentino y va a intentar rescindirle el contrato. A todo esto, en el día de hoy vamos a hablar mucho del apellido que se le quiere buscar comercial a la Rosaleda. Creo que en el Málaga están buscando ese apellido comercial que se ingrese por parte de alguna empresa fuerte de la provincia de Málaga, o si es de fuera, bienvenido sea también, para buscar dinero y acabar bien el proyecto este que ya se empezó con los nombres que han llegado al Málaga. Al margen de todo ello, en baloncesto, por fin llegó la documentación y por fin el Unicaja lo ha hecho oficial. Tyson Carter, oficial por el Unicaja, cierra la plantilla ilusionante del conjunto verde. Y escucharemos lo que ayer dijo aquí en la COPE, rompiendo su silencio, Jaime Fernández, desde la concentración de Madrid, que escucha uno lo que dijo ayer Jaime y lo que contaba precisamente el club, y yo creo que al final interés no es que ha habido mucho por parte del conjunto verde. Bueno, hay mucho más que contar, ya saben, en la sintonía de la cadena COPE, como viene siendo habitual. Hoy le hemos dado descanso al bueno de Paco Ortega, que lo está disfrutando con los amigos, así que vamos ya con los titulares de este jueves, preludio de la jornada del fin de semana. Vamos rápidamente con la última hora del Málaga, porque Echavarría sigue sin ejercitarse con el resto del grupo y el Málaga ya maneja esa opción de rescindirle el contrato. Y es que Alex Gallar ya estuvo en la sesión de tarde, esta mañana también ha aparecido Ramón, que por tanto son las dos nuevas caras en los entrenamientos. Solo está lesionado Pablo Echavarría, sigue fuera del grupo y, como hemos venido contando, el Málaga ya baraja la opción de sentarse con el argentino y rescindirle el contrato. El mercado, por cierto, sigue parado. Y el Málaga va a buscarle un apellido comercial a la Rosaleda. Esto ya lo contaba José María Muñoz la pasada semana en el acto que tuvo con el ayuntamiento. Saben que quieren buscar 1,5 millones, que el otro de los tres que quiere José María Muñoz ya se lo puso el ayuntamiento de Málaga. En los últimos días se ha deslizado que el Málaga vería con buenos ojos buscarle un apellido comercial al nombre de la Rosaleda. Previamente hoy los compañeros del Diario Sur se hacen eco de esta noticia. En el club malaguista están dispuestos a que las nuevas empresas tecnológicas fuertes que están llegando a Málaga entren en el club malaguista. Escuchen lo que ya dijo la pasada semana Muñoz sobre esto.
Vamos a ver, nosotros de esos 3 millones de objetivos tenemos, como bien ha dicho el alcalde, 1,5 millones y varias conversaciones abiertas para aumentar el patrocinio. El alcalde, como bien ha dicho, se ha ofrecido a ayudarnos y en eso estamos. Es decir, yo mi labor ahora en el Málaga fundamentalmente es la de comercial y es lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Y voy a seguir haciéndolo porque tengo metido en la cabeza esos 3 millones de euros y hay que conseguirlos como sea. Y ya digo, el alcalde para mí es una persona más que representativa y me va a ayudar y mucho en esa función.
Bueno, es lo que contaba José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga. Además, noticia de última hora, saca a bola que sube la oferta el Benfica. 15 millones de euros más Gil Díaz es lo que aporta el conjunto del Benfica al Braga por Horta. Recuerden que el Braga no se baja de los 20 millones de euros. Y además, la prensa portuguesa especula con lo que aquí se ha deslizado, de que el Málaga ha roto esa cláusula de confidencialidad, una cláusula confidencial, del contrato por el que Braga, si traspasa a Horta, tiene que pagarle al Málaga un 67%. Sigue el culebrón, repito, está bien encaminado, pero esto se va a llevar, como digo, hasta casi final del mes de agosto. Y, por cierto, Guede va a ensayar en Granada, es decir, pasado mañana, con el 11 que debute en Burgos, porque le queda al Málaga dos partidos tan solo. Le va a quedar el de mañana en Marbella a las 7 ante el Al-Nassr y el del Trofeo Ciudad de Granada ante el Granada en Los Cármenes. ¿Y con qué sistema? ¿Con qué sistema se va a jugar? Bueno, pues precisamente uno de los jugadores del Málaga que estuvo aquí en la Copa esta semana, Juanfran Moreno, hablaba sobre ese detalle de cómo se tiene que jugar, con qué sistema. Resta importancia
a
ello.
A ver, yo lo entiendo así. Sí, sí. Es como si ahora, no sé, te pongo un ejemplo. Vas al Deportivo de La Coruña y porque lleve un año en Primera Federación, no sé, una o dos años en Segunda B, firmas y no, el objetivo es mantenerse. No, no, es igual, es subir. El Málaga se entiende como un equipo de Primera División.
Es la frase de Juanfran. Por cierto, en baloncesto, Unicaja hace oficial el fichaje de Tyson Carter, que llega cedido del Celtic. Ya está aquí, ya se acabó el culebrón. Unicaja ha llegado, como digo, a un acuerdo para incorporar al base escolta norteamericano Tyson Carter. Tiene 24 años, mide 1,93 y para la próxima temporada va a jugar en Málaga. El jugador llega en calidad de cedido, ya saben, procede del Zenit ruso y sabe lo que es jugar la BCL porque la ha jugado con el Labrio Megabol. Así que, por tanto, la dirección de juego queda terminada con Kendrick Perry, con Alberto Díaz y con la llegada de Tyson Carter. Y por otro lado, escuchen lo que dijo ayer Jaime Fernández en la COPE. El exjugador verde habló ayer en los micrófonos de COPE Málaga y contó por primera vez su opinión y la sensación acerca de su salida en verano del Málaga. Uno de los factores es que Jaime se sentía que parecía que no le importaba al conjunto verde, ¿no? Y es que hay que recordar que la liga acabó en mayo y no tuvo ningún contacto con nadie del club hasta, según dice la entrevista, uno o dos días antes del derecho de tanteo. Lo escuchamos.
Bueno, muy complicado más que nada porque, bueno, obviamente la liga acaba en mayo y no tuve ningún contacto con nadie del club hasta un día o dos días antes del derecho de tanteo. Claro que han pasado dos meses, pues evidentemente los clubes llaman a la puerta y bueno, pues muestran su interés por mí. Y en Málaga pues no sentí ningún interés. Más allá de eso, pues sentí que además se oían muchos jugadores y bueno, pues sentía que no tenía nada que hacer en Málaga por lo que yo sentía, ¿no? Además que ya no es un tema de dinero, sino un tema un poco de confianza, ¿no? Y ya te digo que no creía que tuvieran la confianza en mí, no pasa nada, se mueve para adelante y ya está.
Es lo que contaba Jaime Fernández, el jugador del Unicaja de Málaga ayer, aquí en COPE. Por cierto, que en balonmano masculino, el Conservas al Sur Antequera, tras dos meses de vacaciones, ha arrancado ya la pretemporada. Y es que los jugadores de Chipi se ejercitaron ayer en el Fernando Argüelles con una primera toma de contacto y a partir de ahora empieza ese mes y medio de pretemporada antes de empezar el primer partido de Liga. Ojo, 17 de septiembre ante el Tron Málaga. Vaya derbi para empezar la temporada. Según Chipi, el nuevo técnico del equipo verde, la plantilla se queda finalmente entre 20 y 21 jugadores y además se ha bajado de edad. Así que, por lo tanto, a nadie se le escapa que el conjunto verde va a tener una plantilla más joven que el año pasado.
Creo que tenemos una plantilla muy compensada. Yo les dije a ellos que quería tener 20 jugadores. Ahora mismo tenemos 21 porque al final había un juvenil más que va a subir a hacer la pretemporada con nosotros. Rejuvenecerlo, ya hice el chiste en aquel momento y creo que es obvio, era fácil. Creo que hemos mezclado un poquito de esa veteranía, gente como Rafa, Nacho, que ya lleva unos años aquí, el fichaje de Aitor, con la savia nueva que viene por detrás, con Valerio, con Chica y con los jugadores que hemos fichado que aportan esa experiencia que hace falta en la categoría, ¿no?
Y hablamos de Tete porque ya saben que la temporada empieza para el Bisoquerú Mantequera, fútbol sala, el vigente campeón de la Copa del Rey, pero lo que no se ha sabido es que va a haber un parón. El calendario empieza, se juega un partido ante Osasuna, luego paran y volverá el 24 de septiembre, ese partido ante el Pozo en Murcia. Tiene un comienzo bastante fuerte el equipo de Tete, que valoraba, sí, este arranque.
Yo creo que podía haber sido mejor o peor. Pues no, yo creo que es un calendario que hay que jugar contra todos los equipos hay que enfrentarse, y en primera división no hay ningún rival fácil. Que cualquier partido es súper difícil, pero en cualquier partido se puede ganar y se puede perder y se puede empatar, ¿no? Yo creo que hay que ir partido a partido y seguramente pues cada rival nos va a exigir de una manera u otra y nosotros tenemos que estar preparados para todo.
Bueno, pues preparados para todo. Nosotros seguimos preparados para llevarte la mejor información hasta allí a donde te encuentres. Son las 3 y 10 minutos de la sobremesa. Aquí en la COPE estás escuchando Deportes COPE Málaga, el programa líder de la radio malagueña.
COPE Málaga.
Estar informado.
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de Ayuntamiento de Benavís, Residencia Las Palmeras, Clínica Santa Elena, Aquabelis y Centro Comercial Larios. Colabora Neumáticos Castillo.
¿Quieres hacer una escapada? Cobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Cobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en cobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Son las 3 y 11 minutos de la tarde. Vamos con las redes sociales porque hoy la pregunta va sobre ese apellido al Estadio de la Rosaleda. Aquí seguimos, claro que sí, y te vamos a preguntar ahora. El Málaga anunció, como han escuchado de la voz de José María Muñoz, que busca ingresos extras que aumentarían su límite salarial. Ya saben que ese 1,5 millones del ayuntamiento ha ido directamente al límite salarial, por eso se ha podido hacer el esfuerzo de traer a estos jugadores. Pero hay que poner guindas, ¿no? Y por tanto maneja el Málaga la opción de poner un apellido comercial al Estadio de la Rosaleda. ¿A ti qué te parece? Pues esto es motivo, es un motivo importante, ¿no? De que la gente, que el pueblo opine. Señor V dice, me parece perfecto, todo lo que ayude a subir a primera, bienvenido sea, y más si solo es el apellido. ¿Sabéis si Blue Bay quieren invertir? Están muy callados, ahora que podrían ayudar con su patrocinio. Qué raro. Pues la verdad que es cierto. Juani dice, quitarle el nombre a nuestro templo es una pena. Ahora, otros clubes lo están haciendo, pero por 1,5 millones es muy poco dinero. Nosotros somos muy generosos tanto en la venta de jugadores y ahora esto. Quien quiera cambiar el nombre al estadio, que lo pague bien. Otro dice por aquí, si está bien, a mí me parece bien, es lo que dice Dani. Otro por aquí, yo lo veo bien, siempre que sea un apellido y esté bien pagado. Bueno, pues es lo que apunta por aquí otro amigo. Paco dice, me parece una muy buena idea la de apellidar económicamente y comercialmente al club. El Chavea del 8 dice, lo suyo es que fuera la Rosaleda tal o tal la Rosaleda. Y algo más de pasta, por favor, que 1,5 millones para cambiarle el nombre al estadio es muy poco. El Joseito dice, ha sido... Es y será siempre la Rosaleda. El apellido será solo por un tiempo, así que me parece bien que se pille algo de dinero para hacer un buen equipo y seguir peleando por el ascenso. Ado López dice, inminente arena. Hombre, no está mal, no está mal. Esto va con segundas, pero no está mal. Y otro por aquí, Marcos dice por aquí, me parece una buena idea la de apellidar el Estadio de la Rosaleda. Eso sí, que no se pierda el nombre, que se le ponga un nombre comercial, pero que no se pierda el nombre de la Rosaleda. Bueno, esto da para mucho. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros en las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, vamos con un mínimo alto en el camino y vamos a empezar ya a hablarles del Málaga, que hay mucho que contar.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Vuelve un año más la caseta Pasito Corto. La caseta que organiza la Hermandad del Amor y la Caridad. Disfruta del mejor ambiente de feria y de música en directo los días 13, 14, 18, 19 y 20 de agosto, desde las 5 de la tarde. Nos podrás encontrar en la terraza de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas de la Coracha. ¡Vuelve Pasito Corto! ¡Vuelve tu caseta de la feria!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo, claro que sí, va a haber feria y de la buena, por fin va a haber feria y ahí vamos a estar en la cadena COPE, tanto en la parte del Real como en la feria del centro. 16 sobre las 3 de la tarde, como digo, vamos con la última hora del Málaga, con noticias del equipo malaguista. Esto era una cosa que ya anunció, que ya dejó caer y por eso se hizo aquella puesta de cena en el Ayuntamiento de Málaga la pasada semana, el administrador judicial de Málaga, José María Muñoz, y el propio alcalde de Málaga. Y hoy también lo recogen los compañeros del Diario Sur. Era, creo que, necesaria dar este paso, porque creo que es un negocio importante para el equipo malaguista. Y más sabiendo que toda ayuda económica, publicitariamente y comercialmente hablando, va directamente al límite salarial. El Ayuntamiento de Málaga tenía una partida para el Málaga y esta temporada la ha aumentado. Era 300.000 euros la pasada temporada y la ha aumentado a 1,8 millones de euros. Es decir, le ha dado un millón de euros, un millón y medio de euros más al Málaga. Con ese dinero que entra directamente en el límite salarial, el Málaga ha podido ir al mercado y ha podido traer de nuevo a Febas, ir a por Rubén Castro, Gallar, Fransol, Bustinza, bueno, hacer un equipo que creo que va a ser competitivo este año en la segunda división. Y, sobre todo, levantar un poquito el ánimo a la afición, que estaba un poco mal después de la pasada temporada y está ilusionada con ese equipo. Pero en el marco de esas conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga para que en un año le haya subido el patrocinio un millón y medio, el administrador judicial del Málaga, sabiendo que está todo muy parado porque está ahora mismo el club judicializado, lo vuelvo de nuevo a repetir, está el club intervenido, no puede venir ninguna cantidad extra, ni el propietario puede hacer nada, ni se puede hacer ampliación, pues lo único que puede venir es ayuda en forma de patrocinio. Y le dijo al alcalde que esto sería factible, pelear y volver y devolver el equipo a primera, haciendo un equipo fuerte, competitivo y teniendo un nivel económico alto. Le dijo José María Muñoz al alcalde, que esto ya lo han escuchado, 3 millones de euros. El alcalde dice, yo te pongo la mitad y la otra mitad lo vemos con las empresas. Y dentro de ese patrocinio importante, porque ya la Diputación aporta 700.000 euros en la camiseta, Ayuntamiento de Benavís, una empresa tecnológica fuerte de Málaga como Bisoccer también está. Claro, ¿cuál es otra vía importante, al margen de la publicidad estática, la televisiva? El nombre del estadio. No hablamos nunca, y también creo que los compañeros del Diario Sur así lo hacen también, de cambiarle el nombre a la Rosaleda, pero sí buscarle un apellido, un nombre comercial. Esto lo está haciendo todos los equipos ya, el Barça lo acaba de hacer, el Atlético de Madrid en su día, Bayern de Múnich también, Riazor se cambió, el Estadio del Mallorca hasta 3 veces ha cambiado de nombre. Al final es el nuevo negocio y como hemos leído en las redes sociales, todos los aficionados que han escrito ven bien que, hombre, que no se pierda el nombre de la Rosaleda, pero sí que sea una fuente de negocio importante para el club. Por eso yo lo quería debatir en el día de hoy con mis dos buenos amigos, Antonio Martín Navarrete y Juan de Villena, que ya nos escuchan. Hola, Juan de, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Saludo también a Antonio Martín Navarrete, que estaba terminando de comer. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, has terminado ya, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, la pregunta está ahí, la hemos lanzado. Muchos aficionados dudan, ¿no? Pero es que se le va a quitar el nombre a la Rosaleda. Empezamos por ahí. Antonio, esto es bueno para el club, pero ¿abogarías por un nombre comercial o un apellido comercial, pero que se mantenga la Rosaleda?
Hombre, no hay un cierto romanticismo, ¿no? Con no perder la Rosaleda por lo que representa a lo largo de la historia. Se está llamando así desde el origen el estadio. Pero bueno, yo me dejo llevar por la generación de recursos tan necesarios en este momento en la competición del fútbol, ¿no? No sé, en función de las condiciones que ponga el sponsor, si es que se encuentra, pues realmente, hombre, sería lo más interesante para todos sería que la Rosaleda pues, mantuviera el estadio, mantuviera el nombre de la Rosaleda con el añadido del sponsor. Ahora, ¿el sponsor va a aceptar esa cuestión? En fin, es toda una cuestión que deben de valorar los que realmente están negociando la cuestión. Y que supongo que también los propietarios del inmueble, en este caso del Estadio La Rosaleda, el ayuntamiento ya tú has informado de que las conversaciones con el administrador judicial y el alcalde pues estaban hablando de eso, pero ahí faltan dos propietarios. No creo que haya problema ni con Diputación ni tampoco con Junta de Andalucía. Pero bueno, en definitiva, lo que había es que buscar optimizar todos los recursos posibles, porque es muy necesario. Ya digo, si se quiere ser competitivo en el fútbol.
Doy por sentado, como tú bien dices, Antonio, con el alcalde, con esa exposición pública que se hizo la pasada semana, se daba por sentado. Doy por sentado también que ya el administrador habrá hablado con Francisco Salado, habrá hablado con Juanma Moreno. Imagino que Diputación, Junta y Ayuntamiento, en este caso, no van a poner problema que entre un patrocinio. Luego habrá que ver en el marco de esa negociación si el patrocinador asume mantener la Rosaleda o paga más y quita el nombre. En fin, Juan, ¿de cómo lo ves?
Sí, además ya no solo eso, sino porque estamos todos de acuerdo que nosotros creemos en la evolución de las cosas. Y el fútbol y el mercado del fútbol está así. No es lo mismo que el Barça, por ejemplo, el Osasuna, que está a nuestro nivel, haya cerrado el Reino de Navarra, que es la marca internacional de una bodega, que, oye, con todo mi respeto, pone Carnicería Bernardo, ¿no? O sea, que también la marca y el sponsor va a la proyección de donde se crea el dinero, de donde se quiera llegar como club, que todo nos dinero, la proyección internacional, que ya por sí solo lleva a Costa del Sol, Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y la propia marca Zahora Málaga, ya pone a un nivel al sponsor que le va a poner su nombre al lado de la Rosaleda y se va a escuchar cada vez que empiezan los partidos, termina y se mete un gol en todos los medios de comunicación, que tiene que tener ese sponsor una proyección internacional. Y no sé si me explico, desde compañía aérea, o sea, internacional es un sponsor a nivel internacional que genere la proyección de un club que vislumbre su objetivo, que no es todo dinero.
Y aparte, bien apuntado Juan de Antonio, una empresa internacional que proyecte, ¿verdad? Porque esto cuesta un dinero, no sé yo si en el tejido empresarial malagueño esto se puede asumir.
Hombre, no sé, la tendencia que tiene esta ciudad en cuanto a las industrias tecnológicas posibilitan quizá más campos, ¿no? Más campos en el ámbito internacional. No sé, hombre, las empresas malagueñas, pues bueno, hay algunas que podrían acceder a esa sponsorización, pero no llegaría nunca a una multinacional, obviamente por los recursos y por lo que tienen para fortalecer la marca, ¿no? La cantidad que tienen para fortalecer la marca. No sé, realmente, hombre, es indiferente. Realmente tampoco es muy ambicioso el club en estos momentos para en cuanto a la petición, ¿no? Porque parece ser que hablan de un millón y pico por temporada o algo así, ¿no? No sé, realmente no me muevo en el mercado del marketing de este y realmente desconozco las cifras, ¿no? Pero, hombre, evidentemente a nivel internacional hay que buscar un club que tenga proyección internacional. Desgraciadamente el Málaga no está en esos momentos, en estos momentos con proyección internacional.
Sí,
¿no?
Pero porque se puede... Claro, pero Antonio, disculpa, igual a lo mejor hay una cantidad ahora con el equipo en segunda, luego hay otra cantidad con el equipo,
hombre,
evidentemente, en primera, claro, si juega claro, competición europea. Sí, sí.
Naturalmente, en función de la repercusión que tenga, como que... sabiendo que el club tiene proyección y dependiendo de en qué categoría y en qué competiciones se desenvuelva, pues realmente la cifra variará. Eso está claro que se hará así.
Juan, ¿de cómo lo ves? Porque tú has dicho anteriormente y has dado en la tecla de proyección internacional. Aquí en la parte del PTV en Málaga, claro, evidentemente es así. En esa zona hay muchísimas empresas que ya se están instaurando tecnológicas.
Bueno, ya no son tecnológicas, desde el punto de vista turística, ¿cuántas compañías aéreas, por ejemplo, que no sería la primera que sponsoriza un club de fútbol? Y luego no hace falta que sea exclusivamente el sponsor que tenga repercusión en el ámbito deportivo. Es que hoy en día el deporte lo acapara absolutamente todo, y si hablamos de fútbol ya no hace falta que lo diga yo, ¿no? Entonces, ¿qué pinta Spotify con el Barça, por ejemplo? Nadie la ha pensado. Si nos ponemos si repercusión internacional o no, y la rentabilidad en cuanto a los sectores productivo, lo más cerca que ha estado el Barça de la música ha sido de Shakira, no de Spotify precisamente. Entonces, Málaga de por sí ya es una marca. Y cuando fuimos a Champions no tuvimos que vendernos de dónde estaba Málaga, ya nos conocían. Entonces, deberíamos buscarse híbridos. Insisto, que me parece muy bien que venga cualquier empresa, pero que todo no tiene, lo también es lo que quiera vislumbrar con el sponsor. Y yo creo que la Rosaleda al lado se merece un sponsor del nivel de la ciudad, no solo de la Rosaleda, porque es que vamos a llevarlo, como os digo, ¿qué cuesta? Y tú estás en los medios y Antonio lleva mucho en esto. Gol en la Rosaleda, Reino de Navarra, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el Cádiz, por ejemplo, tiene un nombre que es irrisorio. Con todo mi respeto, sí, a Carranza.
Pero no es comercial, eso ha sido porque el alcalde ha dicho que la memoria histórica, que Ramón de Carranza, pues hay que quitarlo
que
y demás.
En mayo, los gaditanos.
Sí, no.
El alcalde ya sabe pero, lo que tiene que hacer en mayo, que es irrisorio.
Sí, sí, pero ese es pero Juan, ese es otro detalle, pero lo que vamos aquí es buscar rentabilidad, y la rentabilidad...
No, rentabilidad no puede ser solo en dinero, cuidado, que estamos hablando de Málaga, estamos hablando del patrimonio de todos los malagueños también, que es la Rosaleda. La Rosaleda es de la administración pública, prestado a un club privado. Y tenemos que buscar también el encaje de la proyección en cuanto al marketing, que es muy delicado los tiempos que estamos, que está internacionalizado. Y la marca tiene que llegar a todos lados. Entonces hay que buscar, hay que rayar. Que no me vale chorizos Paco. Cuidado, a mí particularmente como malagueño y malaguista no me vale. Hay que buscar la proyección de la Rosaleda a través de la marca, no al revés.
¿Y lo de el apellido mejor que quitar el nombre, Juan de?
No, el apellido no es, hay que buscar el híbrido. Es que un nombre sin apellido no existe, y un apellido sin nombre tampoco.
Sí, pero es lo que dice anteriormente Antonio. Claro, va a querer la marca que no, que porque aquí está claro, aquí la gente va a seguir nombrando a la Rosaleda, aunque se llame
obviamente,
fulanito
obviamente.
De tal. Claro.
Ahí está el debate, si nos vamos o no nos vamos, está el debate vivo. Ese es una marca nueva.
Claro, ahí voy, Antonio, ¿tú esto cómo lo verías? Porque claro, la marca diría, venga, vale, yo pongo pasta, hago ese híbrido, pero es que al final, si me pongo de apellido, apenas se me va a nombrar.
Ya, pero en los medios se exige, tú lo sabes, y eso lo exigió el baloncesto, la CB, que hay que hablar de la marca. Es un modelo americano en cuanto en el baloncesto está más adelantado. Y el marketing no te lo va a dar ponérselo, no, sino que va a seguir los medios de comunicación que
a ver,
aparezca tu nombre.
La gente en Málaga no dice Club Baloncesto Málaga, dice Unicaja. Yo creo que eso puede ser un buen ejemplo. Aquí en este caso sería lo mismo. Pero Antonio ha dicho una cosa que es verdad, el romanticismo, se perdería la Rosaleda. A ver por cuánto dinero en ese caso, Antonio, no sé, te pregunto.
Bueno, por eso me manifestaba al respecto de la cuestión. La cuestión son los dineros. Hombre, Juan se acaricia mucho el romanticismo y la historia y, en fin, que no deberíamos de perder la Rosaleda. No lo sé. Yo ya te digo que tú crees que creéis que aquí en España para han metido un gol en el estadio del Spotify. O sea, seguro que no.
No, van a decir Camp Nou. Van a seguir Camp Nou.
Claro, seguirá en otro momento, en otro, pero no, eso realmente toda el aficionado cure, el Nou Camp lo va a tener siempre interiorizado, va a ser muy difícil cambiar y que se indica como hay, ¿no? O sea, yo qué quiere que te diga, yo creo que esto hay que gestionarlo, hay que gestionarlo bien, y hay que tratar de conciliar todas las simpatías y todas las corrientes que genera un cambio de hecho, pero el club necesita de recursos si queremos que el club empiece a navegar con otras ambiciones, ¿no? Y por tanto esta es una de ellas en cuanto a ingresos. Por tanto habrá que esperar a ver cómo está el mercado, ¿no? Porque esa es otra. Es verdad que Chorizos Paco pues, como dice Juan de, pues tampoco mejora el nombre del estadio ni de la ciudad, eso es evidente. Debería ser una entidad pues con
que sí. Y había tampoco que echar dinero 100%, pero cuidado, que fue irrisorio cierto sponsor en cierto momento concreto,
Sí,
es que rebaja además el club, y la ciudad.
Yo entiendo que eso realmente también hay que valorarlo, y yo supongo que los responsables en valorarlo lo van a valorar sin ninguna duda. Yo estoy convencido de que las cosas se están haciendo razonablemente bien y no vamos a hacerlo aquí, no vamos a petardear.
Oye, Juan de, no va a haber problema con Diputación y Junta, Entiendo.
No ha habido problema en absolutamente nada, ni Diputación ni Junta de Ayuntamiento, no lo tiene por qué haber ahora. El presidente Salado está muy en conexión con el administrador judicial, se están haciendo bien las cosas. Bueno, y el gobierno de la Junta, el consejero además de deporte, que es malaguista, además Arturo Bernal, con el que puedo presumir de tener muy buena amistad con él, la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento están en lo que están, que queremos un club en primera lo más pronto posible y sobre todo estable, saneado, y que vuelva a la senda de lo que siempre ha sido el Málaga en los últimos momentos de gloria, no esto que no es su realidad auténtica, ¿no?
Voy a terminar con el caso Altani, porque el otro día estaba yo cenando con una persona que ha estado trabajando año y medio en el Emirato y conoce perfectamente los entresijos, ¿no? De Altani, de lo que es el sentir catarí. Y claro, me contaba una cosa que ha pasado un poquito de soslayo, pero sé que ya la APA lo maneja y sé que ahora mismo en agosto está todo muy parado, pero en septiembre van a hacer una elevación a la jueza para que se declare ya en el mes de septiembre búsqueda y captura internacional a la familia Altani. Y digo esto porque estamos en meses clave, septiembre y octubre. El Mundial empieza en noviembre y a mí me llega que no quieren absolutamente ningún tipo de problema, ni de mala noticia, ni de mala imagen los cataríes a meses del arranque del Mundial. Por eso yo creo que si se dicta esta orden de búsqueda y de captura internacional ya en el mes de septiembre, en puertas del Mundial, y que sea una noticia de calado, ya no solo que salga aquí en Málaga, sino sea una noticia de calado nacional, porque es muy llamativo, búsqueda y captura internacional a los Altani. Son muy llamativos a dos meses del Mundial. ¿Cómo lo veis? ¿Estamos ante los meses clave? Antonio, empieza por ti.
Bueno, yo en origen pensé que nunca Qatar como país y a las puertas de la organización del Mundial iba a permitir este show que ha montado.
Claro, que se manchara un poco más la imagen, ¿no?
Yo no lo pensé cuando comenzó todo el conflicto, pero sin embargo lo ha permitido. Realmente la familia qatarí, la que gobierna Qatar, realmente da la impresión por los hechos de que no ha movido absolutamente nada. Por lo tanto, a lo mejor la presencia o la inmediatez de la celebración del Mundial genere alguna conciencia.
Sí, pero Antonio, hasta ahora no ha habido un titular contundente como búsqueda captura de los Altani. Ese titular fuerte a dos meses del Mundial se tiene que dar.
Sí, bueno, pues posiblemente genere eso que cree, es lo que digo, que a lo mejor genera ese malestar y pretenden abortarlo de alguna forma.
Claro,
ojalá, y la manera de abortarlo es terminando con el asunto, es sentándose con esta familia y diciéndole los propios primos, no sé qué
Vayan a declarar y acaben con este problema, que no queremos lío. Exacto.
No puede ser. La
Exacto.
Que está dando Qatar es tremendo.
Es
¿no?
tremenda, sí, sí. Juan, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que después de que vaya la máxima autoridad de la ciudad se molesta a visitar a la autoridad.
Sí, pero
eso
era otra época. Eso era otra época. Ahora quedan dos meses para el Mundial.
Muchas veces rayamos el chauvinismo de los del Río. Es que somos Málaga, estamos segunda, y hoy en día el titular se lo permite el que quiere, no el que puede, por desgracia. Entonces yo creo que con todo esto don Antonio Martínez Barrete está más cerca de tener su estrella en el paso de la fama de que los Altani se sienten en el banquillo del acusado.
Dicho queda, ¿cómo he metido la cuñita ahí? Bueno, amigos, a seguir con la sobremesa. Antonio, muchas gracias por la opinión, como siempre.
Don Antonio, me alegro mucho de oírte y a toda la familia de la COPE y a ti, Javi.
Vale,
abrazo.
Buen verano.
Buen verano. Hasta luego, Antonio. Hasta luego, Juan de. Bueno, pues ese era el tiempo de opinión que hemos querido tener en el día de hoy sobre un asunto que es debate en la calle, porque ya lo contaba el administrador judicial del Málaga. Esta ayuda iría directamente al límite salarial. Esto no es tu tía. Esto va directamente. Ingresas el dinero, la liga lo computa y es todo lo que subes para fichar jugadores. Se ha hecho con 1,5 millones del alcalde. Imagínense ustedes si llega pues 1,5 millones, 2 millones por este asunto de patrocinio. Le quiero recordar lo que ya decía José María Muñoz.
Cuando entro en el club como administrador judicial, con el equipo que me ha estado apoyando en todo este momento, quiero recordar que estábamos en menos 14 millones de límite salarial, Alberto, aproximadamente menos 14 millones. A partir de ahí hemos ido pasando por 18 fichas y 2,100,000 de la temporada 2021, si mal no recuerdo, 2,100,000, 2,100,000 y algo. A continuación ya conseguimos estar en otro estadio que era superior, que era el 40% cifra de negocio, y a partir de ahí teníamos para inscribible y no inscribible. Y en este momento podemos adelantar que ya estamos con un equipo normal. Es decir, todo lo que aumentemos ahora mismo en sponsorización, 1,5 millones adicional, nos va a ir directamente al límite salarial. Cosa impensable hace 2 años y medio.
Bueno, pues eso era lo que decía el administrador judicial del Málaga. Dicho queda, pues vamos a ver cómo acaba este asunto. En lo deportivo, el Málaga entrena esta mañana con Ramón y con Alex Gallar. Buenas noticias, por fin Alex Gallar está ok, va a estar en el partido de mañana unos minutos y el del sábado, viernes mañana frente al Al-Nassr, sábado frente al Granada, y solo queda lesionado Chavarría, que me da la sensación que va a salir del club más temprano que tarde y que hay dinero para traer ese delantero, porque el Málaga no va a tirar con lo que tiene, sino va a ir a por más. Y está todo parado. O sea, la gente me dice, bueno, pero es que el Málaga lo hizo todo muy rápido. Es que tuvimos un mes de julio que fueron en 2 semanas, el Málaga hace todo. Por cierto, tranquilidad, esto antes era noticia tras noticia. Ahora ya no es noticia porque es común. Y es una pena, pero es así. Hemos mejorado. Están todos inscritos. No hay ningún tipo de problema. Los 10 fichajes están inscritos, así que si el partido de Burgos es mañana, todos pueden jugar sin ningún tipo de problemas. Así que esa es una grandísima noticia. Y les recuerdo lo que comentaba, porque es una frase que ha dado muchas vueltas por el malaguismo, lo que dijo Juanfran. Es que este Málaga es de primera.
A ver, yo lo entiendo así. Sí. Es como si ahora, no sé, te pongo un ejemplo. Vas al Deportivo de La Coruña y porque lleve un año en Primera Federación, una o dos años en Segunda B, firmas y no, el objetivo es mantenerse. No, es igual, es subir. El Málaga se entiende como un equipo de primera división, sí. Y hay que verlo así. Para subir hay que hacer 100.000 cosas bien, y hay que hacer muchísimas cosas, hay que trabajar, y eso es la responsabilidad que nosotros tenemos.
Pues eso era lo que decía Juanfran. Vamos a ver, me dicen muchos aficionados, me gustó la entrevista y tal, pero otros decían, bueno, bien, hay que verlo en el césped. Por lo menos, si en el CP van ya con esa mentalidad, eso que hemos ganado en relación al año pasado. 38 sobre las 3. Hay mucho más que contar. Tenemos al Unicaja de Málaga, pero es que hay una revista de feria en la calle, ¿eh?
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de Ayuntamiento de Benavís, Residencial Las Palmeras, Clínica Santa Elena, Aquabelis y Centro Comercial Larios. Colabora Neumáticos Castillo.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Oye, nos tenemos que ir luego a Costa Rica, gracias a la producción de nuestro compañero Alejandro Trujillo. Genial, como siempre. Alejandro Trujillo, la redacción de Deportes COPE Málaga, la redacción de COPE Málaga, que nos ha hecho la producción posible para poder tener en directo desde Costa Rica, con 8 horas de diferencia, al traumatólogo Abel Gómez, que está con la sub-20, el médico y el doctor de la selección sub-20 femenina, que es malagueño, que ha sido jugador y que vamos a hablar un poquito con él de medicina. Pero antes, tenemos que darles noticias del Unicaja de Málaga, de la última hora. Ya está hecho lo de Carter. Bueno, el Unicaja de Málaga anuncia para mañana a las 11 la presentación de Kendrick Perry en el Unicaja de Málaga y que arranca la pretemporada ya del equipo malagueño. Ahí han estado en Quirón, en la clínica Quirón, pues el nuevo Unicaja de Málaga, ¿no? Que ya está iniciando su andadura. Hoy han estado Kendrick Perry y Tyler Kalinowski, los primeros en pasar estas pruebas, además de los canteranos Pablo Sánchez y Babacar Badji. El resto irán completando las acciones médicas y luego la de la pretemporada, justo cuando el equipo vaya a iniciar la pretemporada, que será la próxima semana. Pero como les decía, el fichaje ya está, el de Tyson Carter. Ha tardado tanto que incluso se ha especulado con que Valencia se podía haber metido por ahí de por medio. Pero os digo una cosa, es un pedazo de futbolista. Valencia preguntó, no es que se haya metido de por medio. Tyson Carter es un jugador muy explosivo que va a la dirección del Unicaja de Málaga. Recuerden que se cierra la dirección con Alberto Díaz y con Kendrick Perry. Así que hay tres bases de nivel en el conjunto malagueño. Carter, ya lo saben, 24 años, 1,93, de Mississippi, viene cedido del Zenit, no le ha permitido salir el conjunto ruso, y ya conoce la competición, porque ya saben que jugó en el Labrio griego, habiendo jugado precisamente en el Labrio griego la BCL. Pero ayer tuvimos a Jaime Fernández, al que fuera jugón del Unicaja de Málaga durante 4 temporadas. No sé si nos sonó un poco rara su salida, pero lo quiso aclarar aquí en la COPE.
Cuando
lo escuchamos.
Bueno, muy complicado más que nada porque, bueno, obviamente la liga acaba en mayo y no tuve ningún contacto con nadie del club hasta un día o dos días antes del derecho de tanteo. Claro que han pasado 2 meses, pues evidentemente los clubes llaman a la puerta y bueno, pues muestran su interés por mí, y en Málaga pues no sentí ningún interés. Más allá de eso, pues sentí que además se oían muchos jugadores y bueno, pues sentía que no tenía nada que hacer en Málaga por lo que yo sentía, ¿no? Además que ya no es un tema de dinero, sino un tema un poco de confianza, ¿no? Y ya te digo que no creía que tuvieran la confianza en mí, no pasa nada, se mueve para adelante y ya está.
Recuerden que hasta hace 1 o 2 días antes del derecho de tanteo. Sobre las lesiones, este último año, cierto, y reconoció en la entrevista que había sido malo, pero él dice que siempre quiso volver, que incluso volvió y volvió de nuevo a caerse. Sobre ese tema de lesiones, que la verdad que le ha llevado por la calle de la amargura y salir como ha salido de Unicaja, pues hablaba Jaime Lacope.
No, el año pasado realmente tuve una lesión de sóleo. Creo que en el equipo solo estaba Kravitz, que no se lesionó. Nos lesionamos todos. Bueno, tuve una lesión de sóleo que en principio iban a ser 3 semanas, pero bueno, también yo soy bastante cabezote, quise volver un poco antes y al final pues se alargó un poco más de la cuenta, ¿no? Pero realmente el año pasado fue una lesión. Sí que es verdad que he pasado un calvario con los pies, también porque he forzado para poder jugar y ayudar al equipo lo máximo posible, y bueno, pues al final pasa factura, ¿no? Pero bueno, ahora mismo me encuentro bien.
Bueno, eso era lo que contaba Jaime Fernández en la COPE, y a nadie se le escapa que el jugador, bueno, pues esperaba ese guiño del conjunto verde, pero está claro, el año ha sido muy malo, la ola le ha pasado y al final Unicaja pues no ejerció ese derecho de tanteo y el jugador ya estaba negociando con el Lenovo Tenerife, que es su próximo destino. Por cierto, las vueltas que da la vida, Dani Díez, también es jugador del Unicaja de Málaga, vuelve a la Euroliga, firma por un grande también de la liga, como es Baskonia, después de la temporada pasada, los cambios que se dan, ¿no? Es muy, cuanto menos, sorpresivo. Bueno, vamos con más, vamos a hacer esa llamada que teníamos pendiente, con esa producción del compañero Alejandro Trujillo, que ha estado fenomenal, nos pone al traumatólogo Abel Gómez en directo desde Costa Rica. Pero antes, te quiero recordar este detalle, la caseta del amor y de la caridad.
Vuelve un año más la caseta Pasito Corto, la caseta que organiza la Hermandad del Amor y la Caridad. Disfruta del mejor ambiente de feria y de música en directo los días 13, 14, 18, 19 y 20 de agosto, desde las 5 de la tarde. Nos podrás encontrar en la terraza de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas de La Coracha. ¡Vuelve Pasito Corto! ¡Vuelve tu caseta de la feria!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Estamos ya en el RUF final del programa, cercano a las 4 de la tarde. Hombre, no es la misma hora que tiene el protagonista que ya nos escucha, porque allí van a dar casi las 8 de la mañana. Aquí son casi las 4 de la tarde, allí son 8 horas menos. Y vamos a ir a Costa Rica, porque en breve va a dar comienzo, como saben, ese Mundial Sub-20 femenino a partir ya del próximo 10 de agosto, donde está la selección. La selección lleva ya un par de días concentrada en Costa Rica. El fútbol femenino, como saben, no para en verano. Después de esta reciente Eurocopa femenina, pues ahora tenemos el Mundial Sub-20. Y tenemos la suerte, porque tenemos la suerte, es así, de que en esa expedición de la selección española, pues hay un malagueño, Abel Gómez Cáceres, el doctor que, bueno, pues si miramos y oteamos un poquito toda su trayectoria, pues, hombre, nos tenemos que poner de pie, porque es un reputado traumatólogo en Málaga, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, que es especialista vía MIR en Traumatología y Cirugía Ortopédica, posee además un máster en Traumatología del Deporte por la UCAM. La verdad que es toda una eminencia y al que ya vamos a saludar. Hola, Abel, ¿qué tal? Buenos días para ti. Aquí, buenas tardes.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno.
Y recién levantado.
Recién levantado, claro está, porque aquí estamos cerca de las 4 de la tarde y allí estás cerca de las 8 de la mañana. Prácticamente vas a comenzar el día. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal es aquello?
Muy bien, la verdad que llevamos ya unas dos semanitas concentrados. Tuvimos los tres primeros días allí en Madrid, en La Rosa. Después nos desplazamos a Ciudad de México y llevamos aquí unos tres días preparándonos aquí ya en Costa Rica, en la capital.
Sobre todo por el cambio horario, era obligatorio irse con tiempo suficiente, es normal, ¿no? En este tipo de eventos, ¿no?
Claro, en este tipo de eventos y sobre todo con tantos usos horarios de diferencia, generalmente nos venimos unos días antes para adaptarnos a todo, al clima, a la altitud, a las comidas y a las horas de aquí, para que las jugadoras lleguen en las mejores condiciones.
Abel, ¿y cómo llegas a la selección?
Pues bueno, todo empezó cuando terminé la formación y demás. Yo tuve la oportunidad de estar con Manuel Leyes, que es un referente en la trauma deportiva, y a raíz de ahí ya empecé a tener contacto con la federación y empecé a colaborar con ellos. Además, tenía la facilidad de que conocía a mucha gente del mundo del fútbol. Haber sido jugador te facilita un poco ese tema,
sí.
Y por ahí empecé toda mi relación con ellos.
El doctor Leyes, que ha operado recientemente a varios jugadores del Málaga, algunos del Cruzado, y que evidentemente estamos hablando de una eminencia también en lo suyo. Y hablando de que es un médico que trabaja con deportistas, ¿influye evidentemente que haya sido jugador de fútbol en esa compresión, en ese trato que tiene, en este caso ahora, con las jugadoras?
Sí, hombre, yo creo que en parte ayuda, ¿no? Es un mundo complicado el entender a los deportistas, ya que para ellos es el deporte y en este caso el fútbol es lo principal en sus vidas, ¿no? Son gente jóvenes que generalmente tienen salud y para ellos el deporte lo es todo. Y entender este concepto de que para ellos es lo más importante parece una tontería, pero no todo el mundo lo entiende. Por eso el haber pasado por ahí yo creo que ayuda a entenderlo y el momento en el que se encuentran.
¿Y cómo están las chicas ahora? Hay muchos golpes, imagino, ¿no? Los típicos, bueno, de los entrenamientos, ¿no?
Aunque parezca mentira, pero después el tema deportivo y demás no es tan frecuente, ¿no? Los primeros días los cambios de la dieta, el cambio del uso horario, del sueño y demás son los problemas principales. Por desgracia hemos tenido que mandar a la portera, una de las porteras, que ha sido la Zamora de la competición, la hemos tenido que mandar a casa por una lesión deportiva. Pero de momento, y cruzamos los dedos, no tenemos muchas lesiones importantes.
¿Y cómo es un día a día? Cuéntame un poquito, porque claro, sabemos que el entrenador tiene que preparar la táctica, el utillero que la ropa esté bien, el segundo entrenador atento, el entrenador, el portero, pero el traumatólogo, ¿cómo se prepara en estas citas mundialistas, por ejemplo?
Si te digo la verdad, es un sin parar, ¿eh?
Sí.
Me había traído... Uno iba a ponerme un poco al día, pero todavía no he tenido tiempo ni de abrirlo, porque nos levantamos muy, muy temprano, como te digo, ahora recién levantado y demás. Nos vamos al desayuno, después del desayuno, no es obligatorio, están las charlas técnicas y demás de lo que se va a hacer luego en los entrenos y en los partidos. Después nos vamos al gimnasio, una vez que acabamos el gimnasio, ducha y comida, descansamos un poco y ya tenemos la sesión de entrenamiento de la tarde. Así que ya te digo, y luego por la noche las sesiones de fisioterapia y todo eso. Es un no parar, pero yo creo que al que le gusta este mundo le merece la pena.
Oye, un esguince de tobillo, no sé, una micro rotura muscular, son típicas lesiones en cualquier momento, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo se produce este tipo de situaciones? ¿Es golpe, fortuito? ¿A veces se produce por el exceso de trabajo? No sé, porque muchas veces yo lo noto en jugadores, en este caso más en el fútbol femenino, que en el fútbol masculino, perdón, que no sé, veo mucho ese esguince, a veces hay una camada de 3-4 jugadores que tienen varios 15. No sé si esto es por el elevado ritmo de trabajo tan fuerte que se tiene ahora.
Sí, una de las causas puede ser esa, ¿no? El alta, y sobre todo en este tipo de evento en el que es difícil controlar las cargas de trabajo que tienen los jugadores. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, pero uno de ellos es la carga de trabajo. Si estás continuamente sometiéndolo a altas cargas, el momento de fallo puede llegar más frecuente. Además, en las niñas hay que tener en cuenta que todas pasan, desgraciadamente, por el periodo menstrual al mes, y es una época un poco más, que se encuentran un poco más bajas de actitud, un poco más bajas físicamente y un poquito más frecuente este tipo de lesiones musculares y de esguince.
¿Se lesionan más los hombres o las mujeres? Aunque esto es relativo.
Eso es una pregunta muy extensa. ¿Existen más lesiones que están más asociadas al sexo? Por ejemplo, como has comentado antes, de las lesiones del ligamento cruzado anterior, es más frecuente en el sexo femenino, pero después hay otras lesiones que son más frecuentes en el masculino, otras que se relacionan con el tipo de deporte. Así que algunas, no es porque sean mujeres, ya hay más frecuencia de estas lesiones.
Pero sí que son las chicas sobre todo, y más en esta edad, estamos hablando del Mundial Sub-20, tienen una preparación psicológica y mental con sus estudios, con sus preparaciones, que ya son personas ya profesionales absolutas en todos los ámbitos. Es decir, si el médico, el doctor, el traumatólogo le dice algo, que va a pie juntillas en este aspecto.
Sí, en ese aspecto no hay diferencia. Con los chicos, la mayoría de las chicas juegan en la primera categoría de España y son jugadoras profesionales. Entonces, aunque la mayoría también estudia, pero están centradas básicamente ahora mismo en este momento, con esta edad, en el fútbol. El fútbol es su principal actividad.
Tienes tu consulta, que la tienes aquí en Málaga, ¿no?
Sí, la tengo yo paso en IMATE, que tenemos el centro allí al lado del Parque San Antonio, y en la clínica CHIP, en esos dos sitios donde hago la actividad. Bueno, y después la actividad con el Málaga y la Antequera.
Y eso te iba a preguntar, colaboras con clubes, ¿no?
Sí, colaboro con clubes, con el Luma Antequera de fútbol sala, que este año hemos tenido la suerte de ganar la Copa y de ascender, y con la academia allí en el Málaga.
Cuando uno recibe, y voy a ir terminando, Abel, el peor momento es cuando tienes que comunicar una lesión de larga duración. Normalmente el cruzado, la triada, ese tipo de roturas son muy complicados también de, como doctor ya, transmitírselo a la jugadora o al jugador en este caso, ¿verdad? ¿Ese es el momento más amargo de esta profesión?
Quizás sí. Yo si te tengo que decir un momento, es el momento de comunicarlo. Sí. Pero también te tengo que decir que los deportistas, y sobre todo este tipo de deportistas, asimilan pronto la lesión y se ponen rápido a recuperarse. Entonces, el trago amargo es el momento de la consulta, de comunicarlo, pero luego vas viendo la progresión y es un trabajo muy, muy agradecido.
A ver, una pregunta un poquito más personal. ¿Se está perdiendo la calidad en el fútbol y se impone el físico? ¿Tú no crees también que el fútbol actual está yendo más al físico, verdad?
Personalmente, sí. Yo creo que cuando yo jugaba no había tanta preparación, tanto estudio de los rivales, sí. Las jugadoras hoy físicamente tienen un punto más, pero yo creo que se pierde el ganar ese físico, te pierde un poco de
la calidad
de habilidad, exactamente. Sí. Entonces vemos un fútbol más menos vistoso para el espectador.
Y de más contacto, y a raíz de ese contacto hay más lesiones, está claro.
Exactamente.
Muy bien, pues Abel, y de temperatura no te voy a contar, allí tiene que ser una calor terrorífica en Costa Rica, ¿no? ¿Qué estáis en San Juan?
Que va, aquí sí, te digo, hace mucha humedad. Y es una temperatura, unos 15 grados o lo que sea, pero llevamos 4 días que no para de llover.
Ah, bueno.
No para de llover, unas tormentas que...
Oye, ¿somos favoritos a algo allí en el sub-20?
Bueno, en estas competiciones, en estas competiciones nunca se sabe. Las chicas han ganado el europeo sub-19 y la mayoría del grupo, la mitad o más de la mitad, vienen aquí para este mundial. Así que esperemos tener el puntito de suerte que hace falta para llegarle y a ver si se puede ganar.
Nunca mejor dicho. Pues traumatólogo Abel Gómez, de la selección española sub-20, que está en el Mundial sub-20 femenino, que va a arrancar el día 10, como digo, en Costa Rica, que ha sido un placer tenerte. La diferencia horaria nos hace hacer esta entrevista de esta manera, pero que nos alegrada que una persona de aquí, pues evidentemente, esté triunfando de esta manera. Y sobre todo, nos cuenta un poquito la idiosincrasia de un traumatólogo, ¿verdad?, en una cita mundialista de este tipo. Abel, que estamos en contacto, que te mando un fuerte abrazo desde Málaga, desde tu Málaga. Abrazo grande.
Muchas gracias.
Bien. Hasta luego. Venga, pues ese era el contacto en directo con Abel Gómez, con el traumatólogo que está con la chica de la sub-20. Recuerden que arrancará ese mundial. Y hemos hablado un poquito también del tipo de lesiones, del trato también que se tiene que tener, en este caso, con las chicas, con la femenina, con el mundial sub-20, como digo, a través de la selección absoluta. Muy interesante me ha parecido también lo que hemos comentado de a dónde va el fútbol. Y es verdad, el fútbol está yendo un poquito más a el plano físico, por ende hay más golpes, hay más lesiones y evidentemente se está perdiendo esa chispa, esa calidad, ese fútbol de barrio, ¿verdad? Ese talento que lo hay, que lo siga viendo y que lo habrá, pero quizá va más allá del físico. Vamos con un mínimo alto en el camino y seguimos en directo. Aquí estamos en la COPE, la radio líder del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La nueva piel del Málaga Club de Fútbol tiene más amor a lo propio que nunca. Hummel firma diseños exclusivos en una primera y segunda equipación hechas por y para los malaguistas. El mapa de la ciudad se impone en la blanquiazul, las rosas de nuestra Rosaleda en la visitante, unas piezas de colección. ¿Aún no tienes la tuya? Ya la venta en las tiendas oficiales físicas y online. ¡Vamos Málaga!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Genial, por tanto, esa llamada que hemos tenido con San José en Costa Rica. Está Abel Gómez, la sub-20, que empieza el día 10. Una producción muy buena de nuestro compañero Alejandro Trujillo. Vamos con la página polideportiva. Porque ya ha empezado a andar el balonmano femenino, ha empezado a andar el Trops Málaga, el equipo de balonmano masculino, y el otro equipo en liza es el Conservas al Sur de Antequera, el nuevo equipo de Chispi. Ha estado arropado por Lorenzo Ruiz en el primer día de trabajo. Chispi habla de la pretemporada.
Las dos primeras semanas, mucha carga física, todo con balón y aquí en la pista, implementando el nuevo modelo de juego que queremos llevar a cabo, y a partir de la tercera semana, ¿no?, el final de la segunda semana y media, que ya empiezan los partidos. Y creo que ha quedado una cosa bastante curiosa, que vamos a tener 7 partidos si nos metemos en la final de la Copa Andalucía, 6 si no nos clasificamos, y la idea pues llegar al día 17 de septiembre en las mejores condiciones posibles.
El 17 de septiembre, en ese partido inaugural de la Liga, ojo, al que le ha tocado el liza el Trop Málaga, el derbi malagueño. Y en ese primer día de contacto ha estado Lorenzo Ruiz, que era el anterior entrenador y ahora es el coordinador. Hay mucha cantera, casi 400, nos lo explica el propio Lorenzo Ruiz.
Al principio, igual que el año pasado, hay 14, todavía estamos ahí expensas de sacar un equipo de Bismarck. Y muy bien, la verdad que la expectativa es muy buena y se están apuntando sobre todo niñas en lo que es abajo, y la verdad que la salud del club, pues muy bien.
¿Cuántos niños, cuántos jóvenes habrá en la
Unos 250, 300, más o menos, depende del equipo, del número de inscripciones por equipo, pero más asociados, estamos asociados también, o intentamos tener un vínculo con la escuela. Entre la escuela y el club pues puede haber 350, 400 niños, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba Lorenzo Ruiz, el coordinador ahora del conjunto antequerano. Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final a la información deportiva de hoy. Ya casi estamos llegando a las 4 en punto de la tarde.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Seguimos en directo, ya saben, ahora les vamos a dejar con la tarde de COPE. En verano no puedes despegarte de la radio, pero de la COPE menos. Aquí estamos en directo contándote toda la información. Así que vas a seguir escuchando La Tarde de COPE con todo el equipo de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, porque ahí van a seguir contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.